Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutos y ya estamos, mire señores, en el programazo de Sport Lunch en vivo hoy 11 de septiembre del 2023, quien Noel se conmemora la caída de las Torres Gemelas, así que de parte de Sport Lunch y de la familia de Radio Grito nos unimos también a la solidaridad de las mismas, así que vamos a darle comienzo al deporte con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y nuestro compañero Josué González, a quien le damos las buenas tardes a ambos.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti, para todo el público que sintoniza Radio Grito. Buenas tardes, buen provecho para todos. Y sí, muy cierto que hoy se cumplen 22 años de ese día histórico que marcó de manera trágica la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Así que siempre uno se une a un día como hoy con mucho respeto ante las personas que lamentablemente fallecieron y sobre todo los familiares de estas personas. Así que un día, como muy bien mencioné, un día para la historia que nunca olvidaremos, con mucho dolor y sobre todo con mucho respeto. Josué González está en la línea telefónica, así que vamos a darle las buenas tardes, la bienvenida a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, muchas cosas que acontecieron durante este pasado fin de semana, mucho deporte, que conste, porque sí, dentro de todo fue la final del torneo FIBA 2023, el Mundial de Baloncesto, donde hubo muchísimas sorpresas. Comenzó la primera semana de la NFL, el béisbol de las Grandes Ligas está en tremendo momento. Ya sabemos los dos finalistas para el béisbol de la AA aquí en Puerto Rico. Oye, son dos pueblos que tienen cinco letras, que comienzan en C y terminan en Y. Así que ganará Camuy, volverá a ganar Calley. Así que dentro de todo, Josué, también estuvo el abierto de Estados Unidos en el deporte del tenis, mucha actividad, sorpresa grata para mí en el deporte de las artes marciales mixtas, donde Strickland le ganó a Israel Adesanya. Así que muchas cosas que pasaron durante este pasado fin de semana en el deporte. Para ti, Josué, ¿qué fue lo más que te gustó? ¿Qué fue lo más que pudiéramos decir para comenzar el programa la tarde de hoy?
Bueno, primero que nada, Noel, yo creo que fue uno de los fines de semana más activos en cuanto a deporte se refiere. Mucha acción, diferentes deportes. Lo más que me gustó, pues te voy a decir, mira, en general, mis Marlins ganaron la serie contra un equipo, ¿verdad? Como un equipo contendor como Filadelfia. Mis Miami Dolphins ganaron un partido súper cerradísimo ayer. El equipo de la Universidad de Miami también le ganó uno de los favoritos, Texas A&M. El sábado, y el Inter Miami sin Leo Messi ganó, así que todo fue positivo para los equipos que sigo este fin de semana. De lo más que me gustó, pues que Alemania ganara el Mundial, también creo que es positivo para el deporte del baloncesto, y el hecho de que pues tengamos un torneo de voleibol en Puerto Rico, que también está, parecería que está poco a poco ganando, volviendo a ganar fanaticada, que hace tiempo no veía canchas llenas, por ejemplo, San Sebastián. Así que dentro de todo hay muchas noticias positivas en el deporte.
Bueno, Josué, el equipo de Alemania, sin duda alguna, una sorpresa, como yo dije, que hayan ganado el Mundial y de manera invicta. Dennis Schroeder se convirtió al jugador más valioso de este Mundial. Oye, en este momento yo digo, dentro de lo que yo vi de Dennis Schroeder en este Mundial, Josué, como que, ¿de qué manera lo puedo explicar? A ver si tú de alguna manera me puedes dar una contestación, donde yo digo, si Dennis Schroeder lució en este nivel dominante, por decirlo así, ante quizás tantos buenos jugadores del mundo entero en esa posición de armador, de la manera que Dennis Schroeder lució, de momento me pregunto, en el baloncesto de la NBA, Dennis Schroeder no es una estrella, ni mucho menos una superestrella. Pudiéramos decir que es un jugador de rol y que muchas veces viene del banco. Me pregunto, ¿no veremos ahora a Dennis Schroeder a raíz de lo que hizo en este mundial como teniendo un rol más significativo en el equipo que va a participar? Como que de momento yo digo, ¿será que es que no recibe el tiempo de juego, no tiene la confianza? Pero el jugador que yo vi en este mundial era un jugador a otro nivel. Yo nunca había visto a Dennis Schroeder ni sabía que era tan bueno.
Pues mira, de acuerdo contigo, Noel. Schroeder es un jugador, como tú mencionas, ahora mismo se ha convertido en un jugador de rol. Ha corrido varios equipos. Ha tenido mala suerte también. Hay que ser objetivo. Ha tenido mala suerte y ha sido cambiado en varias ocasiones. Y pues no le ha ido del todo bien. Pero la realidad es que con lo que hizo en este mundial, sus acciones definitivamente subieron en la NBA. Yo siempre lo he visto como un jugador sólido, fíjate. Tuvo sus mejores años para mí cuando estuvo con Atlanta. Pero con los Lakers hizo un buen trabajo también. Y a los equipos que va siempre, oye, se gana sus minutos y hace un trabajo de calidad. Para mí es un point guard para la definición de lo que debería ser un jugador, un point guard viniendo del banco, sólido. Y ahora mismo está con los Raptors de Toronto, que yo creo que ahí puede ganar muchos minutos. Y junto con VanVleet, ¿verdad? Que aunque VanVleet, yo no sé si VanVleet se quedó con Toronto, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Corrígeme si estoy equivocado.
No, VanVleet pasó, por eso con que Houston. Llega allí, porque VanVleet pasó Houston. Al equipo de los Houston Rockets.
Con Houston Rockets, correcto, exacto. Así que yo creo que ante la ausencia, ¿verdad? De VanVleet, pues va a tener muchos minutos. Y fíjate que lo interesante es que es un equipo en donde no va a tener mucha presión, porque no tiene la prensa, ¿verdad?, que tiene en Los Ángeles, por ejemplo. O si estuviera en Nueva York, en Toronto, pues es mucho más relajada la cosa. Y yo creo que va a tener una temporada sólida. Ya hemos visto, ¿verdad?, el precedente de lo que debería ser su temporada. Y comenzó con el pie derecho, haciendo historia. Y creo que va a tener una muy buena temporada este año.
Bueno, así es. Josué, vamos a comenzar. Quería realmente pues ir directo a lo que ya va a ser la final del béisbol de la AA, donde quisiera saber tu pronóstico dentro de todo. Pues yo había pronosticado dentro de la semifinal que iba a ser un duelo entre Camuy y el equipo de Calle. Y así pues el tiempo nos ha dado la razón. Y quiero ahora... Tengo por aquí una información que quiero compartir contigo y con el público, y es con relación a esta final, donde una comparación. Calle va en busca de defender su título. Juan Igor González va en busca de llevarse el campeonato por tercer año consecutivo. Lo logró en el 2021 con los Grises de Humacao, lo logró el año pasado precisamente con los Toritos de Calle, y regresa a la final. Tengo por aquí una comparación dentro de unos numeritos que salen, y es el equipo de Calle al momento ha totalizado 40 juegos donde ha ganado 32 y ha perdido 8. El equipo de Camuy ha totalizado, dice por aquí, 31 ganados, 15 perdidos. En términos del bateo colectivo de estos dos equipos, Calle 264, Camuy 284. El bateo de Camuy, pues, un poco más alto el promedio. En términos de carreras anotadas, 241 anotó Calle, 296 anotó el equipo de Camuy. Así que Camuy, un equipo más ofensivo. Cuadrangulares, 27 para Calle, 29 para Camuy. El OBP, .372 para Calle, .389 para Camuy. OPS, .749 Calle, .776 para Camuy. Vamos a ver por aquí, dentro de otras estadísticas, base robada, 65 bases robadas para Camus y 47 para Calle. En la defensa, .975 Calle y .981 Camuy. En ponches, ahí es donde vamos. Ponches propinado, Calle 367, Camuy 349. Y la efectividad, wow. La efectividad de Calle 2.32, la efectividad de Camuy 3.35. Josué, si hacemos una comparación, el picheo está del lado de Calle, el bateo está del lado de Camuy. Pero ¿qué conclusión y qué análisis tiene de la serie final del béisbol de la AA?
Bueno, que debe ser una serie cerrada, una serie larga. Dos equipos que, por lo que se ve, ¿verdad?, las estadísticas, deben marchar muy bien. Fíjate que Camuy, como tú mencionas, en cuestión de bateo, domina Calle en el picheo. De las 10 categorías que mencionaste, en 7 de ellas Camuy tiene mejores números y Calle en 3 de ellas, pero al final del día ya lo que quedan son dos equipos. Yo te diría que para mí debe ser una serie bien cerrada, una serie posiblemente del máximo de juego. La ventaja que le veo al equipo de Calle y por los que los voy a escoger es porque tienen más experiencia en este tipo de series. El equipo de Camuy, ¿verdad?, no tiene tanta experiencia, aunque es un equipo, ¿verdad?, completo. Para mí es bastante completo. Y el hecho de que tengan a Juan Igor González de dirigente del equipo de Calle, para mí le da la ventaja. Yo creo que me voy con Calle en 7 jueguitos, ¿no?
Bueno, particularmente yo quisiera, y una de las cosas que estuve leyendo, Josué, que la franquicia de los Arenosos de Camuy dice que originó en el 1957. Así que estamos hablando de una franquicia que tiene, en términos de tiempo, 57, estamos hablando de 43 y luego 23. ¿Cuántos años hablamos entonces de existencia? ¿66 años de existencia?
Correcto.
Desde el 1957. Josué, que se ha mantenido jugando de manera consecutiva. Este equipo nunca ha perdido una temporada. Y es la primera vez que llega a la final. Así que yo voy a decir algo. Yo quisiera que ganara el equipo de Camuy. Sentimentalmente. Y como pudimos ver, dice, hay un dicho, ¿verdad?, dentro del deporte del béisbol, que el buen picheo domina el buen bateo. Y el buen bateo, cuando miramos en términos de comparación, la velocidad dentro de la cantidad de bases robadas, la defensa y el bateo, tanto de poder como de promedio, favorecen al equipo de Camuy. Pero el picheo está del lado del equipo de Calle. Particularmente, como se dice, que en series el buen picheo domina el buen bateo. Vamos a ver qué sucede, pero particularmente me voy a inclinar por el equipo de los Arenosos de Camuy. Pero muy bien, entiendo tu análisis, sin duda alguna, un trabuco como es el equipo de Calle, llegar 2 años de manera consecutiva, y ya lo dijiste, tienen la experiencia, va a ser algo sumamente interesante, pero sentimentalmente quisiera que ganara el equipo de los Arenosos de Camuy, y entiendo que tienen la posibilidad jugar buena defensa, Josué, batear obviamente en el clutch, que eso es una de las cosas que a veces marca muy bien la diferencia. Vamos a ver qué sucede. Vámonos rapidito, Josué, hoy a lo que va a pasar en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Estás ready?
Vamos para encima, seguro.
Bueno, Atlanta en Filadelfia, tremenda serie, Charlie Morton contra Taijuan Walker, dos lanzadores que han tenido grandes temporadas. Ya Atlanta aseguró su pase a la postemporada. El equipo de Filadelfia está buscando cómo mantenerse de líder dentro de lo que son los equipos que están por el wild card de la Liga Nacional. ¿A ti te conviene que gane Atlanta?
Me conviene que gane Atlanta, y Filadelfia, pues, dentro de todo, no es misión cumplida, porque le ganamos la serie allá en Filadelfia, así que me voy con el equipo de Atlanta.
San Luis en Baltimore, esto debe de buscar Baltimore cómo barrer esta serie.
Es así, debe buscar la manera de ampliar esa ventaja en la división esta, así que me voy con los Orioles del Baltimore.
Sí, pero el equipo de Tampa Bay ha jugado mejor últimamente y no están dándole la distancia al equipo de los Orioles del Baltimore. Le siguen pisando prácticamente los talones. Bueno, Washington y Pittsburgh, eso ni fu ni fa. Al doble juego hoy entre Atlanta y Filadelfia, que conste. Josué, ¿qué serie con clase y qué clase de serie? Rangers de Texas, que sin duda alguna, este equipo está corriendo con una goma explotada. Este equipo, de la manera que vemos, Josué, como se ha desinflado esa llanta del equipo de los Rangers y están corriendo, Josué, pero te estoy diciendo que yo ni lo creo. Cuando veo cómo los Rangers se han desinflado y se enfrentan ahora a un equipo de los Toronto Blue Jays, que es todo lo contrario. Los Toronto Blue Jays jugando el mejor béisbol en toda la Liga Americana, los últimos 10, 8 ganados, 2 perdidos, jugando en Toronto, debe de ganar Toronto esta serie entonces.
Debería aprovechar Toronto y ganar esta serie. Y va a ser una debacle, ¿no? Si ese equipo de Texas termina eliminándose y, ¿sabe? Y quedándose fuera de todos los wild card, porque las expectativas fueron bien altas al principio de la temporada, y para como empezaron a como están, puede haber varios despidos ahí.
Bueno, Bruce Bochy estaba en la conversación del dirigente del año, Corey Seager en la conversación de jugador más valioso posiblemente en la Liga Americana. Vamos a ver qué sucede. Oye, aquí yo estoy de algo 100% seguro, que por primera vez tú le vas 100% a los Mets. Se enfrentan a los Diamondbacks de Arizona, que están ahí conjuntamente con tus Marlins buscando ese pase por el wild card. Diamondbacks contra los Mets. ¿Quién gana esta serie?
Definitivamente, let's go Mets. Me voy con los Mets.
Por conveniencia, particularmente yo tengo una decisión bien difícil. Ahí están los Cubs de mi amigo Coco Cruz. Están los Marlins de mi amigo Josué González. Están los Diamondbacks, que sentimentalmente yo quisiera que ganaran, por Emanuel el Pulpo Rivera, por el indio de Mayagüez. Así que son muchas las razones, tengo cruces de sentimiento. Voy a decir algo, que gane el mejor. Yankees de Nueva York ante la Media Rojas de Boston. Y este equipo, estos dos equipos, Josué, increíblemente, si hablábamos de esta serie antes de comenzar la temporada, nos hubiésemos imaginado que posiblemente se estarían peleando quién, los Yankees la división y Boston el sótano. No, ahora es Boston buscando cómo reafirmarse en la cuarta posición y sobre todo botar la llave del sótano para nosotros.
Wow, definitivamente que hace tiempo no recuerdo una serie de los Yankees y Boston que causara tan poco interés porque prácticamente no se está luchando nada. Así que, Noel, lamento, ¿verdad? Porque sé que las noticias han sido, este fin de semana usted le han dado duro con las noticias, ¿verdad? Deportivamente hablando, la lesión de Domínguez, ¿verdad? El UCL que va a perder prácticamente casi toda la temporada que viene, y la paliza que cogieron ayer sus Giants, definitivamente yo sé que usted hoy no estaría, está de pie y lo respeto por eso.
Bueno, vamos a ver realmente, porque como te dije, aquí está el orgullo de qué equipo quedará en el sótano y qué equipo queda en la cuarta posición. Yo no quiero estar en el sótano, pero me voy a preparar para el mismo. Kansas City ante las Medias Blancas, eso no, ya vamos hasta el año que viene. Ahora sí, que viene una serie muy, pero que muy interesante. Miami en Milwaukee. Josué González, de aquí depende posiblemente el futuro de tu equipo.
Es así, como te mencioné, Noel, los Marlins hasta el momento han hecho el trabajo. Teníamos dos series bien difíciles con los Dodgers, con los Phillies, gracias a Dios pues, logramos ganar las dos. Ahora una serie de 4 partidos contra el equipo de Milwaukee, que tampoco es que ha estado jugando tan bien últimamente. Así que Miami se juega la vida aquí. Como salga en esta serie y en la próxima serie, que es contra los Bravos de Atlanta, si no me equivoco, va a ser definitivo, así que me voy a ir con el equipo de los Marlins.
Interesante. Tampa Bay en Minnesota.
Tampa Bay en Minnesota, ahí me voy a ir con el equipo de los Rays de Tampa, están jugando muy bien.
Tampa, como te dije, no es que están buscando quedar primero en el wild card, no, ellos quieren la división del este de la Liga Americana. Por el otro lado, pues los Twins la tienen fácil, están en la peor división del béisbol. Ahí, segundo lugar están quién, los Cleveland Guardians, y ese equipo está jugando, ¿cuántos juegos por debajo de los 500? Un montón, y como quiera, así que la tienen fácil en la peor división del béisbol. Ahí están los Twins de Minnesota de líderes. Houston la tiene súper fácil, Josué, contra el equipo de los Atléticos de Oakland. Yo creo que Houston barre esta serie y Houston no va a dar tregua. Houston quiere ganar la división del oeste de la Liga Americana.
Yo creo que Houston no va a mirar hacia atrás en lo que queda de campeonato. De ahora en adelante nos vamos a ver siempre adelante. Para mí es el equipo a vencer en todo el béisbol de la Grandes Ligas.
Oye, Josué, se han embestializado últimamente, como que he visto este equipo bateando. Bueno, es que eso tienen una alineación que cuando tú la miras desde Altuve, Álvarez, Tucker, Bregman, Abreu, ahora llegó el Bradley. Josué, es que cuando tú miras este equipo, de momento tú dices, ahí no hay un out fácil realmente en esa alineación. Y tú me vas a decir, bueno, quizás Machete Maldonado. Oye, en estos días había un juego que dio dos cuadrangulares.
Así mismo es.
No tiene ni presión. Ahora, la pregunta que yo me hago es que, ¿verdad? A veces uno como que piensa cosas y dice, oye, ¿habrán desarrollado otro esquema de robo de señas? Ah, espérate, no puede ser. Yo espero que no, por favor, porque es que están bateando demasiado, Josué, los Astros de Houston. Como que de momento este equipo hizo todo lo contrario a los Rangers. Los Rangers se fueron por la izquierda, cuesta abajo, y este equipo va en recta pero sin freno. Cubs de Chicago se enfrentan a los Rockies de Tali Talavera. Saludos para Tali. Tali y yo pues perdimos ayer en el fútbol americano. Josué, los Cubs deben de aprovechar y ganar esta serie.
Tienen que ganar esta serie porque también han bajado, han perdido terreno en esa segunda posición de wild card. Ojalá y los Rockies le barran la serie.
A usted le conviene que gane los Rockies. Seattle, otro equipo que de momento tuvo un agosto embestializado, el mejor de la historia de esta franquicia, pero no ha sido así en el mes de septiembre. Yo creo que le tocó una serie cómoda y fácil contra Anaheim. ¿Te vas con el equipo de Seattle para barrer esta serie?
Y tienen que aprovechar esa serie, Seattle, para mantenerse ahí de tú a tú con Houston.
Así que nos vamos con Seattle. Cleveland en San Francisco. Yo sé que usted va a Cleveland en esta serie.
Definitivamente. Me voy con Cleveland. Va a ganar Cleveland.
Pedrito, ¿va para algún lado tu gigante? Últimamente ese nombre de gigante, como que las cosas no le han ido muy bien. Y San Diego ante los Dodgers. Los Dodgers, pues, buscando como ya reafirmarse y ganar la división del oeste de la Liga Nacional y sepultar a los Padres.
Y San Diego, precisamente, como tú mencionas, ya tirando la toalla en esta última semanita, yo creo que ya es cuestión de tiempo que ese equipo va a implosionar, Noel.
Wow, ¿quién diría? Dentro de todo, Josué, una pregunta que te voy a hacer y de qué manera tú me la pudieras contestar de la manera más objetiva. En ambas ligas, tanto en la nacional como en la americana, yo pudiera decir que la Liga Nacional, tres equipos, uno en cada división, que nos han decepcionado esta temporada. Los Mets en el este de la Nacional, Cardenales en la central de la Nacional, Padres de San Diego en el oeste de la Nacional. ¿Estás alineado conmigo con esos tres?
Totalmente.
¿Cuál de ellos, en qué orden los pondrías en términos de fracaso?
Ponía primero a San Diego, segundo a los Mets y tercero a San Luis, aunque también ha sido un fracaso, ¿verdad? Los tres, pero yo entiendo que las expectativas en los Mets y en San Diego eran más altas.
Lo que pasa es que cuando tú la analizas, tanto el oeste de la Nacional y el este son más duras. Cuando tú dices la calidad, la cantidad de buenos equipos dentro de esas dos divisiones, yo pudiera decir, analizándolo de la manera más consciente, era para que los Cardenales de San Luis estuvieran hoy peleándose la división con los Cerveceros de Milwaukee. Con nadie
también.
Más.
Tiene lógica.
Ok, pero entonces es que si tú lo dices, tú lo analizas, el oeste está duro porque en el oeste los Dodgers de Los Ángeles. Y tú dices, wow, mira los Diamondbacks de Arizona. Los Gigantes de San Francisco, pues tú vas a decir, oye, hay varios equipos buenos. Yo pienso que si tú lo analizas en términos de la oposición de la división, el fracaso más grande son los Cardenales, para mí. Pero si nos dejamos llevar también porque los Cardenales tienen tremendos jugadores, superestrellas, Arenado, Paul Goldschmidt. Pero cuando tú dices, wow, las expectativas de los Padres eran tan grandes, las expectativas de los Mets eran tan grandes, que tú no sabes en qué decidirte. Vamos a la Liga Americana a hacer lo mismo. Tengo que decir que la decepción más grande en el este de la Americana, mis Yankees de Nueva York, sin duda alguna, el fracaso más grande. En la central de la Americana voy a mencionar a las Medias Blancas de Chicago. Y en el oeste de la Liga Americana, ahí es que voy. Los Rangers de Texas, al parecer, se van a convertir en el desastre más grande. Hicieron muchas inversiones. Arrancaron, y de qué manera, Josué, pero como dije, se están quedando sin gasolina y no hay gasolinera, se le explotó una goma y no hay gomera. Pudiera yo decir que es el equipo de los Rangers, o pudiéramos también mencionar al equipo de Anaheim dentro de ese debacle.
Para mí, Noel, por todas las inversiones que hicieron o que han hecho durante los últimos años, y teniendo dos de los mejores 10 jugadores en el béisbol de la Grandes Ligas, para mí debe ser el equipo de Anaheim.
Anaheim. Uh-huh. Yo voy a decir, obviamente, pudiera estar sí de acuerdo contigo. Cuando uno analiza estos equipos y tú dices los nombres que tú vas a decir, oye, sí, de acuerdo contigo, Mike Trout, pero Mike Trout no juega, ese es el problema. Yo digo, Mike Trout, ¿cuál Mike Trout? Si Mike Trout siempre está lesionado. Y Shohei Ohtani no lo puede hacer todo solo, porque Shohei Ohtani, Josué, va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. ¿Cierto o falso?
De acuerdo contigo. Yo creo que sí, va a ser el MVP.
Ok, entonces cuando hablamos One Man Gang, un hombre, una ganga de un hombre solo, porque prácticamente lo dejaron solo, así que no lo podía hacer todo solo. Pero cuando lo llevo a nivel colectivo, a nivel de el micro al macro, oye, de la manera que comenzó jugando el equipo de los Rangers, Josué, tenemos que decir que posiblemente se va a convertir en el colapso de esa división.
Eso sí, estoy de acuerdo también, porque también es otro equipo que invirtió mucho dinero en contratos de lujo. Y no solo eso, sino que entonces también fue y se reforzó en el picheo en el mercado este del 31 de julio, adquiriendo a Scherzer. Así que sí, lo han dado todo, pero lamentablemente pues las cosas no han salido. Y yo creo que no solamente tienen que ver con que las cosas no han salido, Noel, es que tú tienes un equipo de Houston que estaba jugando por debajo de las expectativas, pero tú sabes que es un equipo bien completo. Un equipo que lleva mucho tiempo juntos.
No, son los campeones defensores, los Astros de Exacto. Houston, y para mí un equipo mejor que el que ganó el torneo, el campeonato el año pasado. Bueno, rapidito voy a mencionar la tabla de posiciones en los wild card para ir a la pausa, para que luego Josué, gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000, Josué nos va a dar los resultados de la primera semana en la NFL, y enviándole un saludo allá a Carly Vallant. Josué, Carly Vallant, fanático de tus Miami Dolphins, fanático que tiene season tickets, así que Carly Vallant, bueno. Muchas gracias, muy amable en su trato, que estuvimos por allá el sábado pasado, lo conocimos personalmente, muy amable, y sobre todo, hombre allí, el cerebro de Triangle Dealers Mayagüez, mucho éxito, mucha salud y muchas bendiciones, junto a su papá, que estuvimos por allí con el señor Charlie Vallant, presidente de Triangle Dealers. Así que muchas gracias de la manera que me trataron y cómo me hicieron sentir, así que me muy agradecido. Pero Josué, vamos rapidito. En la Liga Americana, para que tú me des la Liga Nacional, voy a hablar los comodines. Hoy, Tampa Bay, Toronto, Seattle, a medio jueguito los Rangers, y ahí lo dejo porque ya yo no veo que aquí va a clasificar nadie más. Tampa Bay, Toronto, Seattle o los Rangers. Uno de estos tres, de estos cuatro, tres, vamos a escoger. En la Liga Nacional, ¿cuáles son los que están ahora mismo en la carrera?
Filadelfia, Chicago y Arizona. A medio jueguito mi Miami Marlins, a un juego y medio San Francisco y a un juego y medio los Rojos de Cincinnati.
Que estos dos equipos que están a juego y medio tienen todavía muchas posibilidades en este momento. Correcto. Así que hay seis equipos en la Liga Nacional en la carrera del Wild Card y hay cuatro equipos en la Liga Americana. ¿Quiénes son los líderes de las divisiones? Pues yo les voy a decir ahora rapidito. Baltimore le lleva tres juegos de ventaja al equipo de Tampa Bay. Minnesota, pues eso ya ganó la central porque está a 7.5 juegos de Cleveland. Y Houston le ha sacado 2.5 juegos a Seattle y 3 juegos a Rangers. Liga Nacional, Josué, las divisiones, por favor, para ir a la pausa.
Liga Nacional, Atlanta es el líder indiscutible de la división del Este. En la división central, Milwaukee. ¿Perdón?
Que ya Atlanta ganó la división.
Sí, ya Atlanta ganó, están a 15 juegos. Ya eso está en el bolsillo. Milwaukee está 3 juegos por encima de los Cubs de Chicago en la central. Y los Dodgers, ya es cuestión de tiempo, de un par de días más, para que aseguren esa división, porque están, Noel, a 13 juegos por encima de Arizona.
Así es, y a 14.5 del equipo de San Francisco. Así que hasta ahí un resumen de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Michelle, vamos a la pausa cuando regresemos. Gracias a Triangle Dealers Mayagüez con el 787-805-3000. Nos vamos a ir a los resultados de la primera semana de la NFL.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Ya de regreso de nuestra pausa aquí en tu Emoción Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué González, se completará esta noche la primera semana del deporte del fútbol americano. Resultados donde para mí, no sé si para ti también, pues interesante lo que aconteció durante el día de ayer y más que nada lo que sucedió el comienzo de la temporada el pasado jueves. Un juegazo donde los campeones Kansas City Chiefs cayeron ante los Detroit Lions 21-20 es un juegazo. Vamos a ver si esto es preámbulo de lo que va a pasar esta temporada. Muchas sorpresas, y como le dije, gracias a Triangle Dealers Mayagüez, Triangle Nissan, Jeep, Dodge, Chrysler, con el 787-805-3000. Josué González, con los resultados de la NFL.
Así es, Noel. Bueno, varias sorpresas, como mencionaste, en la jornada de ayer. Entre ellas, bueno, vamos a empezar primero por el partido de los Texans, que fueron dominados ampliamente por el equipo de los Baltimore Ravens, 25-9, Noel, pero el equipo de los Baltimore Ravens perdió a su running back, Dobbins, por toda la temporada, con una lesión en el talón de Aquiles en el primer partido, Noel. Así que esto es una baja, para mí, bien grande, para el equipo de los Baltimore Ravens, que es uno de los candidatos a luchar por ese campeonato de la conferencia americana.
Wow, perdieron, tú dices que perdieron al running back.
Al running back titular, Dobbins, que es excelente, y salió en el tercer cuarto con una lesión en el talón de Aquiles y no va a estar disponible en el resto de la temporada. Así que,
wow, una baja sumamente significativa.
Es así. Una de las sorpresas, para muchos, no para Pick, porque ganó ese pick, es la de los Browns de Cleveland, que no es que le ganaron a Cincinnati, a los Bengals, es que los dominaron de qué manera, 24-3 fue el marcador final, y Joe Burrow, a quien le dieron un contrato de cuánto fue, Noel, de 275 millones fue.
Por 5 millones.
Wow, pues ayer no demostró que vale ni una décima parte de eso, estuvo bien errático, creo que no llegó ni las 100 yardas tirando. Por su parte, Deshaun Watson sí tuvo un regreso espectacular por el equipo de los Cleveland Browns, así que le dieron una bofetada a ese equipo de los Bengals en la primera semana. Otra sorpresa para mí, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers dominó 20-17 al equipo de los Minnesota Vikings, que se supone que sea uno de los favoritos, ¿verdad?, para ganar esa división, pero Baker Mayfield, ex quarterback del equipo de los, precisamente de los Cleveland Browns, es ahora el quarterback que está sustituyendo a Tom Brady y tuvo un inicio de ensueño. Así que arrancó con el pie derecho el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. El equipo de los New Orleans Saints dominaron 16-15 en un partido bien, bien cerradito al equipo de los Tennessee Titans. En otra sorpresa también para mí, los Falcons de Atlanta dominaron 24-10 al equipo de los Carolina Panthers. Los Jaguars derrotaron 31-21 al equipo de los Indianapolis Colts. Los 49ers, los San Francisco 49ers, dominaron 30-7 al equipo de los Pittsburgh Steelers. Los Washington Commanders dominaron 20-16 al equipo de los Cardinals de Arizona. Los Raiders de Las Vegas dominaron en partido cerrado 17-16 a los Broncos de nuestro amigo Tali Talavera. El equipo de los Eagles dominó 25-20 al equipo de los New England Patriots. Josué, los Packers, cuéntame.
No, si me permite, hago un paréntesis para saludar a nuestro amigo René Cardona y Acevedo, que siempre nos escucha allá en el barrio Cayuela, en Aguadilla, y que está convaleciendo, le hicieron una cirugía en una de sus rodillas, así que le deseamos desde lo más profundo de nuestros corazones pronta recuperación y que esté muy bien. Así que gracias, René, que en el día de ayer nos llamó para saludarlo y le habíamos prometido que lo íbamos a estar saludando durante la tarde de hoy en vivo en nuestro programa.
Y es fanático de los Petros, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí. Él es fanático, okay. Por eso es que quería mencionarlo, para que no me haga bullying, porque él también perdió ayer.
Y la semana que viene también van a perder con los... Así que vamos a ver. en otro partido, el equipo de los Packers, como te mencioné, dominaron 38-20 al equipo de los Bears, y este quarterback de apellido Love, que es el sustituto de Aaron Rodgers en el equipo de Green Bay, oye, Noel, causó muy buena sensación, estuvo bien certero en los pases y el equipo de los Green Bay Packers se vio muy bien. A mí me sorprendió, por lo menos. Mis Miami Dolphins dominaron en un espectacular partido 36-34 al equipo de los Chargers de Los Ángeles. Oye, Tua Tagovailoa, quarterback del equipo de los Dolphins, Noel, tiró para 476 yardas. Así que, y tres pases de touchdown, dos de ellos a Tyreek Hill, y lució muy bien el equipo de Miami en ofensiva. En la defensa han sido pésimos, pero aún así la ofensiva pues pudo lograr la victoria. En otro partido, el equipo de los Rams dominaron 30-13 al equipo de los Seattle Seahawks. Y en el Sunday Night Football, bendito Noel, no quiero hacerte bullying, pero le pasó un camión por encima a tus Gigantes de Nueva York. Cayeron derrotados 40-0 por el equipo de los Dallas Cowboys de nuestro amigo Pipo Molinari. Noel, ¿viste ese juego?
Bueno, la realidad es que comencé a verlo y simplemente no creía lo que estaba pasando. La lluvia, pudiera yo decir que fue el factor para nuestro horrible comienzo de temporada. Sería así, tengo que buscar algo, Josué, que me dé consuelo, que yo pueda decir, pero qué horror, nos dieron una pela la primera de la temporada. Yo espero que para la próxima semana las cosas mejoren.
Y no es perder con los Cowboys, o sea que esa rivalidad está ahí siempre latente. Así que, mal comienzo, hay que hacer ajustes ya. No apretar el botón del pánico porque estamos empezando, pero definitivamente no es el resultado que tú esperas. Hoy, Noel, hoy hay un juegazo de la división, precisamente la que está en Miami Dolphins, la división este de la AFC, cuando el poderoso equipo de los Buffalo Bills visitan en el MetLife Stadium a los Jets de Nueva York. Esto es a las 8:15 de la noche a través de ESPN. Yo creo que los tres escogimos al equipo de los Bills para ganar este partido, pero marca el debut de Aaron Rodgers en uniforme de los Jets. ¿Tu opinión, Noel?
Sí, habíamos escogido a los Buffalo Bills para ganar. Josué, ¿tiene los resultados de nosotros tres en la primera semana? ¿Cómo vamos al momento?
Bueno, hasta el momento, si no me equivoco, el compañero Pipo Molinari no ha sacado el tuyo. ¿Sabes cuánto es el tuyo?
No, por eso, porque quería, dentro de todo, de los picks de esta semana, pues había comenzado fallando, donde fallé el de Kansas City y demás, pero dentro de los otros como tal, pues yo pudiera decir que más o menos estoy bateando como para 500, más o menos estoy even en términos Pipo, de aciertos y desaciertos.
Pipo está en 11-4 hasta ahora, si no me equivoco yo estoy en 15 y el tuyo no lo he calculado, pero ya prometo que para viernes tendremos ese total luego de la acción de hoy. Y vamos a ir anunciándolo, ¿sabes? Preparamos una tablita, ¿verdad? Para tener los resultados ahí y ver cómo vamos mejorando o empeorando, ¿verdad? Porque hay semanas buenas y semanas no tan buenas. Pero definitivamente me gustó mucho el comienzo. Vi equipos que tú esperarías que no estuvieran tan bien. Pues mira, los vi muy bien. Y mucho quarterback joven. Mucho quarterback joven. Yo creo que esto es una nueva generación, ya prácticamente bien poquito los quarterback veteranos que quedan. Ya todos los quarterback, Noel, yo te diría que son de 6 años o menos en la liga. Así que eso habla muy bien.
Oye, José, una notita se me había escapado mencionar, y no sé si pudiste tener la oportunidad de escuchar esta noticia, es que George Condit, el joven jugador de la Selección Nacional de Puerto Rico, recibió un contrato con el equipo de los Portland Trail Blazers. Y una de las cosas que estuve leyendo es que es un contrato, Josué, donde se dice que es por 10 días. Y un contrato, oye, por 10 días, por $75,000, dentro de lo que decía. Pero que si este jugador, Josué, yo digo, un contrato de 10 días, eso va a ser, me imagino, entonces, como en el comienzo de la temporada, porque él va a estar no en el equipo arriba, sino va a estar como en la liga de desarrollo de los Portland Trail Blazers. Pero de subir al equipo, estaríamos hablando, según lo que pude leer, que entonces subiría $500,000 más en ser su primera temporada en el baloncesto de la NBA. Y yo dije, vamos a ver cómo le va. Simplemente, pues entonces, tiene que pasar esa prueba, que es lo que yo entiendo, de esos 10 días con el equipo, para ver si entonces se gana la oportunidad de subir al equipo grande. Me encanta esta noticia, me alegra esta noticia, y sobre todo, resultado del buen desempeño que tuvo en este Mundial de Baloncesto.
A eso mismo iba, Noel. Este contrato es puramente el resultado, ¿verdad? Una reacción a su buena actuación que tuvo en el Mundial, porque lució muy bien en el Mundial, y sabemos que ahí están los scouts de prácticamente todos los equipos de la NBA, y en este caso pues el equipo de Puebla le da una oportunidad. Sí, él va a ir a la Liga de Desarrollo, a la G League que le llaman, y de ahí pues el equipo va decidiendo. Hay varios factores, ¿no? Hay que también muchas veces obviamente tiene que poner sus números, que hacer su trabajo, pero también hay muchas ocasiones que también la suerte pues coger un gran factor, ¿verdad? Se ve muchos jugadores que están en el G League y por X o Y razón alguna lesión en el equipo grande, de algún hombre grande, pues ahí tendría la oportunidad de subir a lo mejor un poquito antes de lo esperado, o uno de los hombres grandes que no esté rindiendo bien. Así que es difícil, ¿no? Porque está compitiendo contra compañeros de equipo que están todos en busca de eso mismo, de una oportunidad de subir al equipo grande. Pero yo estoy seguro que Josh Condit tiene las herramientas. Tiene que trabajar todavía un poco, ¿verdad?, en su tiro de media distancia y en otras cositas más, pero definitivamente tiene el corazón, tiene la estatura y tiene el deseo. Y se ha enfrentado en estos últimos meses a centros de calidad NBA, ¿sabes? Estamos hablando de Marcus Cousins, Hassan Whiteside, entre otros. Centros que hacen, que son jugadores de todos los días en la NBA. Así que yo creo que tiene una oportunidad de orar y esperamos que la aproveche.
Bueno, si yo fuera George Condit, ¿sabe lo que haría? Buscaría cómo tener contacto con José Piculín Ortiz para que le dé mucho coaching realmente, porque si había un jugador que yo recuerde, puertorriqueño, en esa posición, que dominaba todas las facetas, jugando de lado, de espaldas, de frente al canasto, que metía el tiro libre, que metía la yompa, que utilizaba bien el cristal, que daba tapones, que desviaba tiros, que robaba balones, era José Piculín. Y te tengo que decir que con relación a George Condit, una de las cosas que a mí más me sorprendió de él, Josué, corazón, cría, que eso como que a veces tú dices, oye, este jugador me demostró como una pasión, una cría, que eso a mí me encanta, cuando yo veo un deportista que da el 100% y tú lo ves como lo expresa, porque ese soy yo. Esa es la manera que a veces en la vida, la diferencia en el que llegó y en el que se quedó, la cría, el corazón, la determinación. Y no sé si pudiste y estás de acuerdo conmigo, no fue el donqueo que le metió en la cara a Karl Anthony Towns, y digan, oye, Karl Anthony Towns lo pasó por la piedra, le metió 39 puntos a él. Oye, Karl Anthony Towns es un jugador establecido en la NBA y de los mejores en su posición, y hay que respetarlo, yo lo reconozco, y está bestializado y es un jugador completo, que para su estatura tiene todo, manejo, tiro, completamente todo, finesse. Pero Condit no se quitó, le metió donqueo en la cara a Karl Anthony Towns, dio unos tapones, que ahí es donde voy, que marcaron la diferencia en ese partido defensivamente, desvió tiro, cogió rebote, metió un canasto con una falta al mismo Karl Anthony Towns y después metió el tiro libre. Josué, yo digo que en ese juego se ganó esta oportunidad.
Definitivamente, y como tú bien mencionas, ahí en ese juego, sobre todo para mí, en su defensa, porque fue vital, ¿sabes? Un hombre, es un protector del aro, y eso es lo que Puerto Rico no tenía hace tiempo, y lo que hace falta en la NBA, porque la NBA sabemos que los hombres grandes hoy día brillan por su ausencia. Lamentablemente, ¿verdad? Ya no hay mucho centro. Ahora es todo power forward o jugadores que juegan la posición 3, que hasta de centro tú los ves jugando. O sea, los equipos cada día son más bajitos. Y tú tienes un jugador grande, ¿verdad? Es un lujo. Así que si se puede desarrollar este muchacho, yo creo que puede ayudar a muchos equipos en la NBA.
Que así sea. Oye, Josué, final del US Open en el deporte del tenis, el primer campeonato para la joven Cori Gauff. Esta joven en el día de ayer hizo historia ganándole a Aryna Sabalenka, anotación final. Perdió el primer set 6-2, pero luego ganó 6-3, 6-2. No sé si tuviste la oportunidad de ver este juego, pero más que nada, este triunfo grande para esta jugadora afroamericana, Cori Goff, que repleta de sentimientos luego de su victoria. Así que Cori Goff, pudiéramos decir que es la gran ganadora de este pasado fin de semana en el deporte en Estados Unidos.
Definitivamente, Noel, y se convierte en la primera teenager en ganar un Grand Slam, en el torneo Grand Slam, desde nada más y nada menos que Serena Williams, que lo hizo hace bastante tiempito. Así que cuando tú tienes esa comparativa en el deporte del tenis, que están comparando en cualquier cosa con Serena Williams, tú sabes que estamos hablando de una muchacha que podría ser grande, que tiene un futuro grandísimo por delante.
Definitivamente. Y en el masculino, nada más y nada menos que Novak Djokovic lo vuelve a hacer. Para mí, el mejor jugador del deporte del tenis en la actualidad masculino. No sé si José González está de acuerdo conmigo, pero ayer le ganó a Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Sí que ganó en 3 sets consecutivos y se lleva el Abierto de Estados Unidos.
Así es, y logra su título número 24. Ya se le va arriba por 2 a Rafa Nadal, que es el que está segundo, quien estuvo, de hecho, estuvo al frente hasta hace un año. Lo que pasa es que Djokovic ha ganado 3 torneos grandes en este último año, y definitivamente tiene la ventaja que tanto Nadal está entrando en añitos, Noel, ya, y Djokovic todavía le quedan por lo menos, yo entiendo que 2 o 3 añitos más, donde puede ganar se puede robar un par de torneitos y seguir aumentando esa ventaja. Y la realidad es que estamos hablando de un fenómeno en este mundo del tenis, donde ha tenido el privilegio de compartir con Rafa Nadal y con otro de los grandes. Se me escapa el nombre ahora mismo, Noel, dame luz, por favor.
Roger Federer,
ahí, gracias por la asistencia. Gracias por la asistencia. Estamos hablando que está, Djokovic está, le tocó una época que está Roger Federer y que está Rafa Nadal, y aún así gana 24 torneos. Imagínate si este señor hubiese estado en otra época diferente del tenis. Yo creo que tuviera más de 35 torneos de Grand Slam, porque cuando tú tienes a Djokovic con 24, a Nadal con 22, a Federer con 21, si no me equivoco, pues oye, había una competencia grande. Lo que pasa es que la ventaja que tiene Djokovic en estos momentos es que todavía le quedan 3 añitos más. Ya en el caso de Nadal está bastante ya propenso a lesiones y ya va bajando la cuesta, ¿verdad? Porque ya es más veterano. Y en el caso de Federer, pues ya está prácticamente retirado, por decirlo así. Pero este señor, ¿qué quiere sombrar ante él? Porque en la época más difícil o más dura, donde más competencia hay, oye, tiene 24 títulos de Grand Slam.
Pero por ahí, Josué, viene un español que los va a mandar a todos al Caraz.
Así que qué lástima, ¿verdad? Que perdió, era favorito para ganar, está clasificado número 1. Y la ventaja que tiene es que le va, por lo que se ve, ¿verdad? Si no surgen nuevas figuras, le va a tocar en una época donde va a tener menos competencia, así que no te extrañe que de aquí a 12 años Alcaraz sea el que tenga más títulos de Grand Slam en la historia.
Bueno, hubo sorpresas el pasado sábado en Australia, donde Sean Strickland de Estados Unidos le ganó a Israel Adesanya, y aquí queda una vez más demostrado que el deporte de las artes marciales mixtas realmente por eso se ha quedado, por eso sigue escalando y por eso sigue cada vez creciendo el deporte de las artes marciales mixtas. Porque yo diría que Alex Pereira le había ganado a Strickland y lo había noqueado. Pero sí, luego Pereira se enfrentó a Adesanya y noqueó a Adesanya. Pero en la revancha, Adesanya noqueó a Pereira. Entonces usted podía concluir y decir, es que Pereira le ganó por nocaut a Strickland. Pues entonces no debe tener problema Adesanya con ganarle a Strickland. Pero eso es lo interesante de este deporte. ¿Y qué pasó? El pasado sábado, Sean Strickland dominó, y yo diría, dominó a Israel Adesanya, donde realmente pues me quedo sorprendido, porque es una pelea que todo el mundo entendía que Adesanya iba a mantenerse de campeón. Así que hay un nuevo campeón mundial en la división mediana en el deporte de las artes marciales mixtas. Así que interesante. Ya el viernes voy a estar hablando del boxeo, donde que el sábado que viene marca regreso de Sander Sayas, y vamos a estar hablando un análisis amplio sobre todo de esta cartelera, de lo que viene ahora para el mes de septiembre, las diferentes carteleras y todo lo que se ha rumorado, la próxima pelea de Subriel Matías, que ya cambió de fecha, se dice que ahora va a ser el 4 de noviembre, por ahí también la pelea de Jonathan La Bomba González, la pelea de Amanda Serrano, de nuestros campeones, y la pelea que yo sé que Josué González está esperando. Josué González la está esperando el 30 de septiembre para ver a su ídolo, Saúl El Canelo Álvarez, enfrentándose a Jermell Charlo. Josué, perdóname, pero es parte del bullying en este programa. Ya sabemos tus sentimientos por Saúl El Canelo Álvarez, y créanme que al igual que Josué González, hay muchos que están alineados con Josué, como es mi amigo Iván Figueroa, Edgar Figueroa, son muchos los que ¿qué? Quieren ver a Canelo, pero lo quieren ver en la lora noqueadito. Vamos a ver si se le si se les da ese deseo, Josué. Pero Josué, ¿qué pasó día? El fin de semana? Qué rapidito, ¿qué hay en el soccer?
Pues mira, el Inter Miami, aún sin Leo Messi, que sabemos que está jugando en las eliminatorias de la Copa Mundial, pues oye, el impacto ha sido tan grande que han seguido ganando, se mantienen todavía con posibilidades matemáticas. Acuérdate que cuando llegó Messi, el equipo del Inter Miami estaba en la posición número 16, en la última, en la división este de la MLS, y poco a poco han ido escalando, así que el efecto Messi, hasta sin él, juegan bien ya esos muchachitos. Mañana, Noel, está la fecha número 2 del torneo clasificatorio de la CONMEBOL, con miras al Mundial de FIFA 2026, que como sabemos va a ser celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Varios partidos interesantes. Bolivia recibe a Argentina a las 4 de la tarde, así que Messi va a estar viajando a la altura ya a Bolivia a las 4 de la tarde. Ecuador recibe a Uruguay a las 5 de la tarde. Venezuela recibe a Paraguay a las 6 de la tarde. Chile recibe a mi selección favorita, la selección de Colombia, a las 8:30 de la noche. Y a las 10 de la noche, la selección de Perú recibe a Neymar. Oye, Neymar se convirtió en el máximo goleador en la historia de la selección de Brasil, sobrepasando nada más y nada menos, Noel, al gran Pelé. Así que Perú recibe a Brasil a las 10 de la noche. Esta es la acción mañana en la clasificatoria para la Copa Mundial FIFA 2026.
Oye, Josué González, mi amigo René Cardona y Acevedo me pregunta, ¿en la actualidad es Neymar el futbolista mejor pagado en el mundo?
No. El mejor pagado en el mundo ahora mismo, bueno, con el contrato que le dieron a Cristiano Ronaldo allá en Arabia Saudita, entiendo yo que es Cristiano Ronaldo, pero el más que está ganando definitivamente es Leo Messi, con todos los revenues, ¿verdad? Todos los extras que le han dado por las camisas, por la venta de los packages de Apple TV. Al final del día es el futbolista que más, cuando se haga el cálculo final, va a ser el que más dinero va a recibir, sin duda. Messi va a recibir para mí sobre $1 billón.
En la actualidad, ¿quién es en el fútbol americano el jugador mejor pagado? Porque yo estuve viendo una información, y esto es para concluir. Lamar Jackson, de los Baltimore Ravens, dicen que gana $80 millones por temporada, Josué. ¿Eso es cierto?
Es correcto, pero luego del sábado, pasó a ser Joe Burrow, del equipo de Cincinnati, que firmó la extensión de 5 años, y finalmente es el más que se va a estar ganando. Va a estar ganando más que Lamar Jackson. Lamar Jackson está segundo, si no me equivoco.
Dice por aquí, Deshaun Watson gana 46 al año. Daniel Jones, 46 millones al año. Patrick Mahomes, 40 millones al año. Kyle Murray gana 39 millones al año. Aaron Rodgers gana sobre 36 millones al año. Chris Lindstrom, de los Falcons, 35 millones al año. Orlando Brown Jr., 33 sobre 33. Laramie Tunsil, del equipo de los Texans, 32. Y Terron Payne, de los Commanders, 31 millones de dólares anuales. Josué, acabo de leer y nos tenemos que ir, que Luka Doncic, de hacer el juego de estrellas pudiera recibir un contrato máximo, ¿sabes de cuánto dinero por temporada?
Cuéntame.
$80 millones por temporada. Y se convertiría el jugador, obviamente, en la historia del baloncesto de la NBA, mejor pagado. Y se está hablando de que Luka Doncic pudiera estar, de hacer el juego de estrellas, es elegible a un max contract de sobre $80 millones al año. Y dentro del reportaje sale Mark Cuban riéndose y con un vagón de billetes de 100 dándole dinero a Luka Doncic. Y lo digo y lo sigo repitiendo, un gran jugador ofensivo, que tengo que decir algo que le falta en términos defensivos muchísimo para mí ser un jugador completo, un two-way player, pero si hace el juego de estrellas se va a ganar $80 millones por temporada.
Increíble, ¿verdad? Qué bueno que hizo, que te paguen $80 millones por tirarlas todas.
Así es. Gracias, José González, a ti, a Michelle Vélez, a toda la audiencia y sobre todo a mi amigo René Cardona y Acevedo. Pronta recuperación, mi amigo. Que la pasen bien, que tengan todos una embestializada semana. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula.